Es un gusto, amigos, el poder saludarlos por este espacio y agradecer estos minutos que vamos a dedicar a tocar un tema muy difícil de poder transmitir, de los más difíciles, no conceptualmente, sino que es muy difícil poder explicar al conjunto de la ciudadanía las realidades profundas de un sistema carcelario y lo que es la visión desde afuera y desde adentro. Porque muy frecuentemente la lista de los sucesos termina borrando cuestiones que nos parece que resultan de carácter esencial. Tuvo que pasar en estos días un asesinato a tiros en una cárcel para que gráficamente el Uruguay entero viera que había por lo menos la posibilidad en una cárcel de alta seguridad de que existiera alguna arma poderosa en manos de un preso, en un recinto que se supone está férreamente controlada por las fuerzas policiales. En realidad, queridos oyentes, sabíamos de alguna forma que estas cosas pasaban. Habíamos tenido indicios y no nos hacíamos los tontos. Sabíamos con pruebas mucho más concluyentes de que entraba droga y circulaba. Y sabíamos que el peso de estos hechos no puede achacárselo livianamente a los sistemas de visitas, a los familiares. Teníamos la clara certidumbre que un cuerpo tan grande como la policía y digno en términos generales podía tener en su seno, como le pasa a cualquier organismo grande, alguna falla en alguna persona, en algún funcionario, alguna excepción. Y fue por esto que oportunamente y hace meses recomendamos personalmente y reiteradamente al ministro del Interior que había que trabajar para que la puerta de las prisiones, es decir, el acceso de las personas, pudiera ser eventualmente controlada por parte de las Fuerzas Armadas, es decir, de otro cuerpo, de otra disciplina, que nada tenía que ver con lo que estaba dentro. ¿Y por qué habíamos llegado a esa conclusión? Porque es obvio que si entraban armas, si entran droga, lo hace por la puerta. No es el Espíritu Santo que cuela dentro de las cárceles y entra la droga y entra armas. No podemos además estigmatizar ni a los familiares, ni al conjunto grande que compone la policía. Acá viene la falla de carácter individual frente a la cual no hay receta conocida. Para nosotros el control de otro cuerpo, de otra disciplina, era de carácter esencial. Y esto no significa que la policía pierda soberanía, ni significa fascistizar nada. Es nada más ni nada menos que una medida de seguridad que a la larga van a tener que agradecer los buenos policías y la seguridad en general. Empezando por la ciudadanía, porque sabemos que entre otras cosas necesitamos herramientas que hoy existen, que son caras y que deben de funcionar en la puerta para tener un claro relevamiento de lo que entra, también de lo que sale, también de lo que sale. Porque cosas veredes, Sancho, si vivieres. Y para tener con claridad estas cosas, hay que conocer bastante y desde adentro. Pero los escáneres, según demuestra nuestra historia, los más sensibles, se suelen romper. Cuestan mucha plata y se suelen romper. Y ello ya nos ha pasado en alguna parte del estado hace no tantos años. Quiere decir que la calidad humana sigue siendo clave en estas cuestiones. Pero al mismo tiempo, en su momento, cuando discutimos esto, planteamos, y planteamos sin éxito, porque medidas de este tipo tienen resistencia y lo comprendemos en la policía, tienen resistencia humana y lo comprendemos en las Fuerzas Armadas, porque son trabajos feos. Tienen resistencia en parte de la opinión pública, y está bien, es una garantía que tengan resistencia. Pero nosotros estamos ante una emergencia que tenemos que encontrar la forma de derrotarla y no hacernos los tontos. En su momento planteamos la necesidad que el personal policial de las cárceles, el grueso, no todo, por razones de especialidad, debía derrotar, y lo seguimos pensando aunque no lo podamos instrumentar, tiene que derrotar. ¿Por qué? Porque, querido oyente, no existe en el mundo la vocación de carcelero. Y sobra literatura a lo largo de las edades, desde leer la vida del Buscón de Quevedo hasta Pampillón, y mil y un relatos de carácter nacional. No existe, no puede existir la vocación de carcelero. Es una especialidad que, si se alarga en el tiempo y en los años, tiende a alterar a cualquier persona normal. No se trata de condenar a alguien que sea carcelero por años y por décadas. Ese es un error de no entender lo que es la naturaleza humana, y no debemos de condenar a nadie. Por eso este tiene que ser un servicio de carácter rotativo. Y no me vengan con la mera capacitación. Por supuesto que se necesita capacitación, pero tengo que agregar esto: allí verán su inocencia, esos que todo lo saben. Y creemos que cuando la rutina y el tiempo y la estabilidad se combinan con alguna excepción de debilidad humana, la tentación a la corruptela está en cada rincón de una cárcel. Y esto, la falla de alguno, se puede arrastrar por mucho tiempo. Y esa falla termina sepultando todo lo correcto que pueda tener un sistema y que haga hasta muchísima gente que funciona con dignidad. Claro está que el problema carcelario es uno, y vaya que somos conscientes del estado lamentable de las cárceles en el Uruguay. Y por ello estamos invirtiendo a toda máquina y hay una verdadera remodelación, y tratamos de combatir en primer término el hacinamiento y de tener la comodidad mínima para lograr una calificación. Y sabemos que tenemos que eliminar los verdugueros inútiles, que lo único que hacen es acumular resentimiento. Sabemos que tenemos que masificar políticas de trabajo y de educación en las cárceles, y que esto es parte de la seguridad pública, trabajo y educación. Y sabemos que el preso necesita una zanahoria para recuperarse, y esa zanahoria se llama la perspectiva de la libertad, pero ganada por la vía del esfuerzo propio. Hay que dar oportunidad para la recuperación. Pero al mismo tiempo sabemos que no tenemos que caer en la tontería, no al verdugueo, sí a una visión de que la gente, el grueso de la gente, pueda tener una perspectiva de cambio de vida. Y también saber de antemano que hay un margen de gente, por lo que fuera, para la que no tenemos respuesta de recuperación. Todo eso. Entonces, esto es parte de los problemas feos que enfrenta la sociedad y que tenemos que enfrentarlo. Sabemos que la causa germinal del delito está en ciertas condiciones sociales. Sabemos. Sabemos que es una lucha en que no hay que estigmatizar a nadie, que no hay respuesta facilonga y que debemos de comprometernos todos. Pero no acompañamos la idea de que existen barrios en que no se puede entrar, o que la policía no puede entrar, o territorios dominados. No acompañamos esa visión, ni estamos dispuestos a ceder terreno en esa visión. Esto hay que tenerlo claro. No al verdugueo inútil, y otra cosa es prescindir de la respuesta responsabilidades mínimas que tiene que tener una sociedad, de cuidar ciertos bienes colectivos. Por lejos, somos el país que en este frente está mejor de toda América Latina. Sin embargo, estamos peor con respecto a nuestra historia. Las dos cosas. Entonces, ni la tontería de idealizar y poner los ojos en blanco, ni mucho menos la cobardía de creer que esto se arregla con verdugueo inútil. Tercero, el grueso de la gente puede encauzarse y hay que luchar por ello. Cuarto, no estigmatizar absolutamente a nadie. Y finalmente, tener siempre claro que en una sociedad, de momento, hay un margen, pequeño, pero margen hay, de gente frente a la cual, lamentablemente, no tenemos respuesta. De aquí la necesidad de tener instrumentos y de gastar recursos en instrumentos que, si fuéramos perfectos o maravillosos, no tendríamos que gastar, pero somos apenas esto, nuestra pobre y sufrida humanidad.